Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 46 de un miércoles 19 de noviembre del 2025 y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos aquí en el estudio a una persona que aparece en estas fechas en el colegio a traernos alegría. ¿Quién sabe si mucha alegría?
Ojalá.
Y a la que voy a preguntar, sin más, pues la pregunta del programa, ¿a quién vive?
Bueno, muchas gracias por invitarme, lo primero de todo. Es una gran oportunidad, me hace ilusión. Y bueno, a tu pregunta es difícil de responder, ¿no? Pero yo creo que quien vive pues es aquella persona que se levanta todos los días con ilusión, con una sonrisa, con ganas de disfrutar de momentos rutinarios y también un poco diferentes, como el de hoy, por ejemplo. Y bueno, y en definitiva, pues que cumple con sus obligaciones, pero siempre tomándoselo como experiencia de vida y como algo interesante y no como un suplicio que le supone a uno ir todos los días a trabajar o hacer lo que tenga que hacer.
Bueno, pues en nuestro estudio está Marcos de Miguel, ¿verdad? Uh-huh. Que nosotros le conocemos en principio, aunque luego ahora hablaremos con él de la diversidad de cosas en las que está, en las que trabaja, a las que se dedica. Es porque es nuestro lotero, ¿no? El lotero que todos los años viene más o menos a estas fechas a traernos el número que jugamos los profes, ¿no? Del colegio, que ya lo jugamos hace tiempo, ¿no? Porque uh-huh. tú adquiriste o la lotería de una persona que además fue madre del colegio y tal, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, yo adquirí la administración de loterías junto con mi hermano y con mi madre y luego te explico un poco si quieres el proceso, sí. pero efectivamente los anteriores propietarios ya eran vuestros loteros a través de sus hijos que eran alumnos y bueno, yo tengo una buena relación con ellos y bueno, la mayoría de clientes que ellos tenían pues los he intentado mantener. Y en la medida de lo posible, pues es lo que hemos ido consiguiendo.
Gente muy maja, sí. Sus hijos muy majos también.
Mandamos un saludo, por si nos escuchan.
Saludo, claro que sí.
A Javier y a María, sí.
¿Y la lotería se llama? ¿Cómo se llama la administración?
La administración, bueno, antes cuando era de ellos era Puente de Toledo, porque está muy cerquita del Puente de Toledo. Y yo le cambié el nombre a la Ansotana de la Suerte, que fue, esto fue idea de mi madre. Las Ansotanas son las mujeres del Valle de Ansó, que es el pueblo del que procede mi familia. Es un pueblo del Pirineo de Huesca, precioso, que recomiendo visitar a quien quiera. Y bueno, pues las mujeres ansotanas es el gentilicio, ¿no? de ahí.
Bueno, eso está bien porque cuando lo saquen en la tele el día del sorteo, el 22 por la tarde, ¿no? Digamos, pues que sepáis que compramos el décimo en esta administración de lotería y nos hemos hecho ricos. Que para un cole, no sé si es bueno eso, porque imaginaros, si todos los profes del colegio de repente se hacen millonarios, ¿quién va a venir a trabajar el día 8 de enero, no? La gente va a decir, bueno, yo voy a coger una excedencia de unos meses y me voy por ahí, ¿no? Así que no sé si buena suerte o mala suerte. Bueno, yo creo que la gente como muy responsable se hace millonario y vendrá a trabajar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu experiencia en la administración de lotería? Porque es un oficio curioso, ¿no? Ahora nos cuentas uh-huh. otras cosas en las que estás también, ¿no?
Vale.
Pero, no sé,
es un oficio muy curioso. Yo creo que en la mayoría de los casos viene un poco heredado, ¿no? De hecho, las primeras loteras, porque eran mujeres, eran viudas de guerra, a las que el Estado les daba ese trabajo, porque bueno, un trabajo que se considera que podían hacer las mujeres, en una época que las mujeres en la mayoría de casos pues no tenían mucha formación ni trabajaban habitualmente. Luego, durante muchos años, la única manera de conseguir una administración de loterías pasaba por heredar del propietario, es decir, ser realmente era de padres a hijos, o en este caso de madres a hijos. Y luego ya, tiempo después, esto se liberalizó, y se pueden comprar y vender las licencias, bueno, pues como las de los taxis, las de los estancos y todo esto. Licencias nuevas no suelen salir, bueno, espero que no me mate nadie de loterías, pero creo que, exceptuando en centros comerciales de nueva construcción, no es habitual. Y bueno, pues desde que se liberalizó, se podían comprar y vender. Resulta que uno de mis mejores amigos, que le conocí estudiando la carrera, su padre tiene una empresa relacionada con esto. Y un día acudimos a hablar con él, mi hermano y yo, que somos socios en otros negocios, y bueno, pues nos gustó la idea, lo vimos un negocio que podía ser interesante y hasta hoy.
Pero, por ejemplo, ahora que online también se pueden adquirir los décimos de cualquier sorteo, ¿eso no ha afectado de alguna manera o la gente sigue haciendo el ritual de ir a la tienda a comprar y tal?
A ver, yo creo que depende bastante de la administración. O sea, bueno, en general las administraciones, la Lotería Navidad supone un porcentaje altísimo de la venta y eso va muy en función pues, de empresas, de costumbres, de fiestas de pueblos, de colegios como este, etcétera. Y luego la otra parte sí que es más el día a día, ¿no? Pues la curva de venta es espectacular, va subiendo desde septiembre hasta diciembre exponencialmente y el resto del año va bajando hasta que en verano incluso es muy mala. En mi caso, en un barrio de Madrid, habrá gente que esté en zonas turísticas que a lo mejor en julio y agosto vende un montón, ¿no? Pero bueno, cada uno. Y el tema de esa venta diaria, pues dependiendo del tipo de barrio, de la población ubicada, pues cambia mucho. En mi caso, pues es un barrio que la gente tiene costumbre de andar por la calle, de ir a comercio local, y el lotero, pues al final es un poco como el farmacéutico, como el panadero, como el frutero, todo el mundo le conoce y acuden. Sobre todo es verdad que gente más mayor. La gente más joven tiene una tendencia a comprar por internet. Uh-huh. Para comprar por internet hay un canal de venta oficial, que es la aplicación de loterías, y luego hay otros canales de venta que tampoco puedo entrar a detallar, y encima, de hecho, esto es un tema ahí un poco candente en el mundo de la lotería, y entonces, bueno, pues sí, está cambiando ese sentido. También los loteros tenemos página web, en fin, nos un poco intentamos incorporar a este mundo, porque si no perdemos clientela, claro. Lógicamente.
Y en el tema este de la suerte, la gente cuando apuesta lo hace en función de, bueno, de los números de su vida, ¿no? De la edad, la que tal o lo que sea. O cada vez más hay expertos, porque yo veo, por ejemplo, que a través de la IA la gente está haciendo suposiciones de números que no han salido, porque al final, desde el punto de vista matemático, ¿no? Al final, en un determinado periodo de tiempo, tienen que salir más o menos las mismas veces, ¿no? Entonces, un número que no sale termina saliendo por probabilidad, ¿no?
Eso es.
Y existen expertos para hacer esto. Por ejemplo, en las quinielas de fútbol, ahí sí que ha habido gente experta, ¿no? Que se estudia mucho los equipos, las cosas, para poder vaticinar, ¿no? Aunque al final suceden sorpresas, porque si no el fútbol no sería lo que es, ¿no? Pero ¿no hay ahora más expertos que utilizan cálculos estadísticos para todo eso?
A ver, bueno, la IA, ya sé que en esta radio habéis hablado más veces sobre ella, o sea que los oyentes seguro que alguno ya sabe un poco el tema. En el fondo lo que se basa es en lecciones aprendidas, yo creo. Entonces, pues seguramente si uno le pregunta a la IA qué números tiene más probabilidad de salir, tal vez proponga uno de los que ya ha salido, siendo que esto pues en realidad es complicado, ¿no? Es cierto que ha habido dos ocasiones que el gordo de Navidad se ha repetido. Es decir, ha habido dos números que han sido el gordo dos veces. Hace años, cuando no había 99.900 números, sino que era más reducido el bombo, digamos, entonces era más probable repetir un número. Hoy en día, pues, no soy estadístico, habría que calcularlo, pero es bastante improbable, ¿no? La gente, ¿qué costumbres tiene? Pues cada uno tiene mil manías. Desde luego, los números que más venden en general gustan mucho los 5 y los 7. De hecho, loterías, entre comillas, los limita. O, bueno, no exactamente eso, sino que se agotan. Entonces, pues a lo mejor uno quiere pedir un 4 en julio. Bueno, julio es justo cuando nos la dan más o menos. Pero en septiembre, por ejemplo, y no hay problema, pero como quieras pedir un 7 en septiembre, lo mismo loterías te dice, ya no me queda. Y con los 5 igual. Y luego hay números...
Pero los impares son mejores que los pares.
Bueno, cada uno con su costumbre.
Sabrá, pero a mí me gustan más, desde luego.
El rey en este sentido es el 13, la terminación 13, que muchos lo asignan a la mala suerte, pero sin embargo es la terminación que más triunfa. Y a los loteros nos dan un número máximo de 13 y tiene una peculiaridad que es muy curiosa, esto muy poca gente lo sabe si no se dedica a esto, es que yo la lotería que no vendo, Loterías me la devuelve. Yo no la tengo que pagar, obviamente, si no la he vendido. Se anulan los décimos y tal y se entrega a Loterías. El 13, si yo lo devuelvo, me lo cobran igualmente. Porque consideran que no vender los 13 que te mandan es imposible. Porque un 13 en ventanilla vuela. No, y aparte te dan muy poco. Entonces, realmente, es el que devuelve un 13 es porque aposta no lo ha querido vender. Y entonces eso te lo cobran. Es una cosa curiosa. Luego, pues, terminaciones como el 15, el 17, el 69, están también muchas veces limitados y triunfan. Y triunfan porque no sé por qué a la gente le gusta. Luego cada uno tiene sus manías, pues que me gustan feos, que me gustan bonitos, que capicúas, que sumen las cifras X número porque le trae un recuerdo. Tengo unos buenos clientes, por ejemplo, que juegan, no voy a decir números porque si no va a llamar todo el mundo a administración, pero que juegan la fecha de su boda en la empresa. Claro. Pues por ese motivo todos los años compran el mismo número. Cada uno tiene su...
Y luego, algunos que han tenido un premio, ¿no? Han ido luego a la administración a deciros, oye, muchas gracias, me habéis hecho millonario, o no, la gente ya le toca y se olvida, y dice, bueno, pues ya está.
Bueno, yo la verdad que desde que soy lotero no hemos dado ningún premio demasiado importante. Sí que dimos...
Estamos esperando esta Navidad.
Claro, yo confío en el vuestro este año, que sea el gordo. Pero sí que, por ejemplo, dimos un segundo premio de la Nacional durante el año, no la de Navidad, y bueno, pues vendimos 9 décimos, tocaron, que no me acuerdo cuánto fue, pero bueno, una clienta que consiguió casi 15.000 euros, y además era una persona normal, trabajadora y que le venía bien, y vino a contarnos la noticia corriendo. Luego es verdad que hubo otros décimos que no, bueno, pues que no supimos quién los cobró ni nada. Porque a partir de 2.000 euros ya la gente cobra en el banco, entonces pueden no ir a la administración. Si se han enterado por otro lado o lo que sea, pues...
Yo, una cosa que me va a pasar aquí, que voy a contar como anécdota, es que un día jugando con los chicos de cuarto de la ESO a hacer números aleatorios que en el Excel, venga, vamos a simular el premio de lotería. Esto fue a primeros de diciembre y sale un número. Los chicos se van al recreo, yo veo el número y digo, no sé, digo, ¿por qué este número? Entonces, de repente miro a ver dónde lo venden y lo venden al lado del colegio, en una administración que está cerca. Y ostras, esto es por algo. Digo, pues voy a ir a comprarlo. Lo compré y claro, luego me sentí mal. Digo, joder, como me toca a mí la lotería, no le toque a ninguno de mis compañeros, pues ya verá. Entonces a todo el mundo se lo dije. Digo, mira, yo no quiero hacer de profeta ni nada, pero yo he hecho esto, que lo sepáis. Bueno, pues todo el mundo compró ese décimo. Y no tocó, claro.
No tocó nada.
Entonces, bueno, yo creo que hay sus razones por las que no tocó, porque esto fue el sorteo que hubo antes de la pandemia y fue famoso que un señor tocó la bola, o sea, tocó, se cayó una bola, no sé qué tocó. Yo creo que estaba el universo previsto que iba a tocar y eso lo cambió, ¿no? Entonces los físicos decimos que cuando una cosa está sometida a probabilidad el universo se desdobla. Entonces seguramente hay un universo donde los profes del cole somos ricos y luego está este universo de aquí donde no somos ricos, ¿no? Pero bueno. Luego, una cosa muy interesante en tu caso es que, claro, tú has estudiado, además eres ingeniero industrial, ¿no?, de formación.
Así es.
Y además de trabajar en este espacio de lotería, pues también tienes una empresa, ¿no?, que se dedica a construir, a poner placas solares cuando eso era un negocio, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Bueno, sí, somos una empresa instaladora de baja tensión en general. Es decir, pues hacemos reformas, instalaciones de obra nueva, promociones, locales comerciales, oficinas, naves industriales, un poco en general todo lo que viene siendo una instalación eléctrica, ¿no? Trabajamos también para el sector público muchas veces, en fin, somos un poco versátiles, ¿no?, en ese sentido. Y sí, realmente esta es mi profesión en sí misma. Esto es lo que yo he estudiado y es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, ¿no? La lotería es una... otro apartado de mi vida, que es un poco, no diría secundario, pero realmente lo es, sí. Y bueno, pues la empresa de instalaciones eléctricas, yo soy socio de mi hermano, que él es electricista, y bueno, pues trabajamos, somos una pequeña familia, bueno, la mayoría de los compañeros ya muchos años con nosotros, y bueno, y ahí estamos luchando y día a día pues intentamos sacar más trabajo y mantener a los clientes que ya tenemos e intentar encontrar nuevos clientes.
Pero es curioso ese vínculo, ¿no?, entre el mundo de la suerte, ¿no?, y el mundo del ingeniero, ¿no?, que el ingeniero es una persona muy racional.
Totalmente.
Con todo muy estructurado, ¿no?, con unos cálculos muy claros de lo que puede pasar, no puede pasar, que se da cuenta de lo improbable, que
claro,
es que
claro,
te toque cualquier sorteo, ¿no?
Efectivamente.
Y sin embargo, tú estás ahí vinculando ambas cosas, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Los números no mienten, entonces pues igual que si a un cable de una determinada sección le recorre demasiada intensidad, va a salir ardiendo aquí y en Japón, pues en el fondo la lotería es pura probabilidad. Yo una guerra que tengo, entre comillas, en mi cabeza es un poco el conflicto entre administraciones integrales y administraciones loterías mixtas. ¿Por qué? Porque las mixtas normalmente venden menos cantidad, pero venden mucha más variedad. Yo, por ejemplo, del número que os traigo a vosotros, vendo 1.980 décimos, de un mismo número. Uh-huh. Si vendiese la mitad de lotería, pero de números más mezclados, pues tendría muchas más probabilidades de dar un premio, ¿no? Uh-huh. Esto ocurre, por ejemplo, hay una lotería muy famosa en las Canarias que precisamente no va a parar de crecer porque cada vez vende más, cada vez de más variedad, y entonces ya como estadísticamente...
Como la que hay en Madrid, en la Puerta Sol.
Claro, pero esa, no toque, porque esa es todo. Integral, esa realmente vende muchísimo volumen, aparte de variedad. Yeah. Pero otras, tipo mixto, pues a lo mejor vendiendo mucha menos cantidad, son capaces de tener muchas más probabilidades de dar un premio que una como la mía, por ejemplo, que yo puedo vender a lo mejor 100, 200 números diferentes, aunque venda más cantidad, pero las probabilidades están ahí. No va de quién vende más, sino de qué tiene más.
Pero luego realmente, si vendes el número premiado y más el de Navidad, eso, o el del niño, eso te da muchísimo publicidad, claro. Con eso garantizas que ya vas a tener un montón de clientela, ¿no? Pensando, aquí ha tocado, ¿no?
Ahí, en ese sentido, la construcción y la lotería no tienen nada que ver, porque al final en la electricidad, ¿qué se busca? Dar un buen servicio, atender rápido, no tener problemas a posteriori, o de tener problemas, pues poder detectarlos pronto o anticiparlos, etcétera. Y en cambio, pues la lotería, la primitiva que venda yo es la misma primitiva que vende la administración que hay justo al lado. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí, bueno, hay un componente de trato con el público, de pues cosas como las que hago yo, de ir a vender fuera del local, etcétera. Pero realmente el producto es el mismo. Sin embargo, en el sentido de las obras, vale, sí, un enchufe es un enchufe, pero muchas veces los clientes demandan pues una rapidez en el trabajo o eso, una agilidad, aunque solo sea pues a nivel de mandar un presupuesto, de hacer visitas. Bueno, ya no hablemos de todo lo que sea tema de papeleos, ¿no? Yo muchas veces, empresas como la mía, que no somos grandes pero tampoco pequeñas, tenemos un nivel de infraestructura, de papeleo administrativo, de tener a la gente totalmente legal, todos los cursos de prevención de riesgos laborales y tal. A lo mejor para competir en un pequeño trabajo con una persona que trabaja de aquella manera o simplemente que es un autónomo que al final tiene menos burocracia y menos infraestructura, pues ahí a lo mejor no podemos competir. Y por el contrario, con empresas más grandes no podemos, quizá por volumen, por una capacidad financiera, ¿no? Yo no puedo hacer una obra como el Bernabéu a 180 días, ¿no? Porque me arruinaría el primer mes. Pues bueno, son negocios muy diferentes.
Y una pregunta, ¿un lotero juega a la lotería? Porque yo tengo esa duda siempre. Digo, esta gente que sabe un poco la probabilidad de todo esto, ¿juega?
A ver, yo antes de ser lotero no jugaba mucho, pero bueno, algo jugaba, la primitiva, un Euromillón, por aquello de soñar a lo grande, ¿no? Y en Navidad, pues un poco por compromiso, pues lotería de trabajo, cosas así. Ahora juego, la verdad es que más de lo que debería, claro, porque yo vengo aquí con vosotros, pues digo, ¿cómo no me voy a quedar un décimo de
colegio San Gabriel?
Claro, y eso aplícalo a muchísimos clientes.
A todos los colegios.
No juego todos los números que vendo, porque sería demasiado dinero y también hay que intentar quitarse eso de la cabeza, porque si no, uno está ahí rodeado de décimos y se llevaría un
montón. Pero por ejemplo, tú que estás viendo números, porque yo, es verdad que a mí los números me llaman mucho la atención en el móvil, ¿no? De repente miras las 11 y 11, ¿no? O las 22, 22. A mí ese tipo de cosas numéricas me llama mucho la atención, ¿no? Yo me volvería loco porque empezaría a ver números, ¿no?, que tengo ahí y enseguida empezaría a pensar, ostras, este es el número elegido. Este termina en justo, en algo que yo he pensado o suma, lo que sea. Me pasa mucho con la matrícula de los coches, ¿no? Cuando veo coches digo, ostras, mira cómo tal. Entonces yo no podría trabajar en la lotería porque me dejaría el doble de lo que gano, claro.
Pues un poco pasa eso, claro. A ver, aquí lo que nos pasa normalmente es que nos memorizamos los números, porque al final no son tantos. Y, Eva, pues ya sabes que este es el de este cliente, este es el de tal. Y claro, como te los memorizas, a mí lo que sí me ocurre es que veo números similares. Yo, por ejemplo, fuera de mi administración intento no comprar por lo mismo, que sería mucho. Pero de vez en cuando voy a un bar y veo un, ostras, es igual que el mío, pero le cambia un 3 por un 2, me lo invento. Pues ahí ya me tienta y muchas veces acabo comprándolos, claro. Sí. Porque digo, jo, fíjate, tal. Pero bueno, sí, esto ocurre, claro.
Sí, nosotros, de hecho, el número este que apareció en la pizarra y tal, sucedió una cosa muy curiosa que... En el cole tenemos, teníamos, bueno, o tenemos también un sistema de ayuda a las familias, de uniformes y tal, y de uno de ellos cayó un décimo de lotería de Navidad, que era prácticamente igual que el número que yo puse en la pizarra, salvo por un número. Resulta que ese décimo era, se vendía en Segovia, y es el que en su día le tocó a Antonio Machado cuando estaba allí, pero Machado no lo pudo cobrar porque le tocó, pero lo perdió, como era muy despistado y tal, era muy, quizá poco organizado, no sé. El caso es que hay una, hay algo, una leyenda de que le tocó la lotería y no la pudo cobrar. Entonces sí que algunos años hemos ido a Segovia a comprar ese número por si acaso, que no ha tocado, al final no ha tocado. Pero bueno, más allá de la historia de que te toque o no te toque, hay una historia ahí de un relato de cosas que es muy interesante, ¿no? Con, sí, con los décimos, ¿no? Y eso también da vida y da alegría y es gracioso, ¿no?
Hombre, ¿a quién no le han contado nunca alguna anécdota del tipo? Pues me ofrecieron a aquel y luego tocó y yo no lo tenía. Y eso todo el mundo conoce gente o en sus propias carnes lo ha vivido, claro. Y esto de que le toca a Antonio Machado y años después otra persona es totalmente posible porque las administraciones tenemos números que se llaman abonados, que son números que siempre nos dan, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el número que os traigo a vosotros solo me lo repartieron a mí. Otra cosa es que a lo mejor haya intercambiado un poco, pero con otros loteros, que es otra cosa que a menudo hacemos. Pero yo cualquier sábado o jueves del año, el número que os traigo, podéis ir a comprarlo ahí porque siempre lo tengo, ¿no? Y eso ocurre, en mi caso, yo tengo pues 13 números así. Algunos son abonados también en otros sitios y otros pues solo los tengo yo. Y entonces puede ser que una administración que lleve muchos años funcionando que tenga los mismos números abonados, ¿eh? Claro. Sin duda, es lo habitual, vamos.
Y, por ejemplo, esos números abonados, si no los vendéis, ¿a partir de qué momento empecéis a venderlo? Me refiero, tú has reservado, y este año yo creo que en el cole se van a comprar muchos, pero imagínate que sobran, ¿no? De ese número. ¿Luego los ponéis a la venta al público, no?
Claro, efectivamente. A nosotros nos interesa vender siempre todos los abonados, o sea, puestos, yo siempre devuelvo algo de lotería porque no lo vendo todo. Loterías, de hecho, hace una especie de ranking de los loteros que atinan más lo que piden con lo que compran y en base a eso te hacen caso a las peticiones. Pues una persona que, por ejemplo, coge un día como hoy y pide 3.000 décimos y luego de esos 3.000 devuelve casi todos, es lotería que loterías deja de vender. Entonces eso no le interesa, pues hacen como una especie de ranking, ¿no? Yo, por ejemplo, ha habido el año que mejor devolví un 4% de la lotería de Navidad, un 4,22 creo que fue. Pues ese año fue muy bueno en ese sentido. Hay otros años que me he ido al 10%, depende, ¿no? Entonces, en concreto con los abonados, interesa más aún que con los demás venderlos. Yo sí tengo que elegir en vender por ventanilla un abonado o un número que me han dado de libre disposición, vendo el abonado. ¿Por qué? Porque al final es mi número que me dan todos los años, que tengo yo más fuerza. O sea, yo tengo abonados que aunque lleguen administraciones mucho más importantes que la mía por él, eso es mío. Tengo ahí mi pequeña voz, digamos. Y si yo lo vendo religiosamente siempre, me lo tienen que seguir dando. O sea, que luego loterías un poco pues puede hacer lo que le parezca, pero en principio ese es el criterio, ¿no?
Bueno, y una última pregunta, porque ya me imagino que mis compañeros estarán todos ahí en la sala, profes, esperándote.
Se me va a acumular el trabajo ahora, sí.
A las 4. ¿Vosotros notáis de un año a otro cuándo se compra más y por qué? Me refiero que hay años en los que quizá la situación personal, social, económica es dura, ¿no? Y a lo mejor la gente tiene esperanza de salir a través de la lotería porque cree que a lo mejor es su única salida, ¿no? Y a lo mejor hay años de mayor bonanza donde la gente no tiene eso en mente. No sé si hay diferencia y si esa diferencia puede estar basado en ese relato, en esa concepción que tenga la gente.
Bueno, eso siempre se ha dicho, ¿no? Que el juego, cuando las cosas van mal, tiende un poco a subir. Es verdad que yo en ese sentido no tengo mucha perspectiva porque soy lotero desde hace pocos años y eso quizás sería interesante preguntarle a un lotero de carrera, ¿no? Pues como si pudiera estar Javier, por ejemplo, que estuvo más años antes que yo, en fin. Pero siempre se ha dicho, y yo creo que en parte es verdad, porque al final supone un gasto que para gente que a lo mejor no lo está pasando demasiado bien, sigue pudiéndoselo permitir y le da ese punto de ilusión y de esperanza que muchas veces hace falta, y esto ocurre. Es verdad que tiende a jugar más la gente pues, que tiene más poder adquisitivo, eso es así. Y la gente normal, cuando tiene problemas económicos, reduce su gasto de lotería, porque al final, ¿de dónde vas a reducir primero? Pues de los caprichos, ¿no? Más que de los bienes de primera necesidad. Pero yo creo que sí que puede ser que suba un poco. Yo noto mucho, dependiendo de a qué cliente le llevo, si su público es gente de zonas con más poder adquisitivo, por ejemplo, tienden a vender más deprisa. ¿Por qué? Pues en un bar de un barrio normal, humilde, una persona compra un décimo, a lo mejor en un restaurante de según qué zonas, que con gente más pudiente, compra una sábana y le regala un décimo a cada hijo, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, puede ser que las cosas vayan mal, digamos, hagan que suba. Tampoco tengo yo una perspectiva muy clara.
Bueno, Marcus, no te quiero entretener más porque te están esperando seguramente ansiosamente. Darte las gracias por el regalo de haber venido al programa Quien Vive de Radio San Gabriel. Creo que vamos a tener una cita en enero prácticamente, porque en enero dijimos que pondremos momentos de este programa donde decíamos, como nos toque, ya verás lo que va a pasar. Así que como creo está que claro. Este año va a haber fortuna, pues en enero venimos y hablamos de la fortuna que hemos tenido en San Gabriel porque nos han tocado las dos loterías, porque hay otra lotería que también jugamos, que es la de los hermanos de San Gabriel, ¿vale? Que se juegan todos los colegios y que también las quieren las familias, y ojalá también nos toquen los dos, el primero y el segundo. Yo no digo cuál es cuál, pero que nos toquen, así que se beneficien también no solamente los profes, que está muy bien, sino toda la familia del cole y todo el barrio. Eso sería brutal, ¿no?
Ojalá que así sea. No sé si primero, segundo o segundo y primero, pero bueno. Y nada, gracias a vosotros por esta experiencia, ha sido muy interesante. Y bueno, pues un placer. Para lo que necesitéis, aquí estamos.
Pues nada, gracias, y gracias a Edu, como siempre, que es nuestro técnico, que está aquí el hombre metido en mil fregados ahora y aquí sigue con nosotros haciendo esto posible. Gracias.
Y que somos vecinos, además.
Y que sois vecinos.